La epístola a los Colosenses. Y ojalá que trajeron algo con que anotar notas. Esta noche vamos a hablar sobre la obra majestuosa de Jesucristo. La obra majestuosa. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta noche te quiero dar gracias porque consideramos un gran privilegio poder, Señor, sentarnos y abrir las Escrituras y aprender de ellas, conocerte a ti mejor y el plan y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Señor, yo te pido que en esta noche tu Santo Espíritu ministre a cada uno de los que estamos aquí. Yo creo, Señor, que tú honras tu palabra, que nos dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y en esta noche yo estoy creyendo, Señor, que tú estás aquí por medio de tu Santo Espíritu. Pido que tú nos des entendimiento de tu palabra. Te pido que en esta noche tú puedas edificarnos a través de ella y al salir salgamos con una victoria grande. Tú has de suplir todas nuestras necesidades y yo confío que tú lo vas a hacer, Señor. Te bendicemos en esta noche por todo lo que tú has hecho. Mi alma te bendice, Señor, y te agradezco con todo el corazón todo lo que tú nos has dado en estos últimos días. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, si tienen el capítulo 1 de Colosenses, déjenme dar un repaso breve sobre versículos que ya hemos cubierto, pero quiero más refrescar la mente de los que estamos. Creo yo que si entendemos, hermanos, ¿qué es lo que Pablo nos está tratando de decir? Vamos a poder apreciar más lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Y la manera que Pablo lo presenta es porque en aquellos entonces, hermanos, existían problemas similar como a hoy en día. Se levantaron algunos que venían diciendo que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo... En realidad, algunos dicen es hijo de Dios, pero no Dios. Y vendían metiéndose falsas doctrinas, cosa que hoy en día eso es muy común. Estuve yo aquí cerca, en un banco, y estaba arreglando unos negocios. Y la mujer que me estaba atendiendo conoce las Escrituras. Me preguntó, pastor, ¿tú crees que el Señor viene pronto? Y eso me dio a mí oportunidad de testificarle todo lo que el Señor nos ha estado dando últimamente. Le dije, yo lo creo con todo mi corazón, que el Señor viene pronto. El problema que yo veo es que no muchos creen que Jesús es el Mesías, el Salvador. Creo yo que todo lo que estamos viendo, y el ejemplo más reciente es lo que pasó en Japón. Estas son señales de la venida del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado de no salirnos de lo que el Señor nos ha dado, hermanos, de permanecer en la fe. Y podemos hacerlo siendo estudiantes de la palabra de Dios. Hay mucho, mucho que aprender. Y cuando recibimos la palabra, somos fortalecidos en nuestra fe, hermano. Y vivimos vidas victoriosas para Jesucristo. Y en esta noche solamente vamos a darle un repaso ahí ligero. Quiero que vean lo que Pablo está diciéndonos. Va a presentarnos a Jesucristo como Dios y Señor. Si tienen la Biblia abierta en 1 Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Lo primero que Pablo hace aquí, hermano, es presentar a Jesucristo como Dios y Señor. Y estas son las tres cosas que Él nos dice o nos habla en estos versículos. Nos habla de su persona, verso número 15. Dice, Él es la imagen, y como dijimos la semana pasada, la palabra imagen es una reflexión exacta de Dios Padre. Le dijo a Felipe, Felipe, todo este tiempo ha estado con vosotros y todavía preguntas, demuéstranos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él es una reflexión exacta de Dios Padre. Dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios invisible. Él es espíritu. A Dios nadie lo puede ver. Moisés pidió que le demostrara Dios algo. Y Dios le dice, mira, voltéate y voy a pasar. Es todo lo que le dijo. Y pasó la gloria de Dios, pero hasta allí. Pero a Dios nadie lo ha visto. Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En el Hebreo capítulo 1, verso 3, mire lo que dice el escritor. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nosotros, nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad y en las alturas. Él no solamente lo presenta su persona, sino que también presenta su preeminencia. Preeminencia. Él existió desde la eternidad hasta la eternidad. Nunca tuvo principio. Dice, preeminencia, el primogénito de toda creación, y Él es antes que todas las cosas. Él no tiene principio ni no tiene fin. En Juan 1:1, el apóstol Juan dijo estas palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Preeminencia. Antes de que Abraham fuese, dijo Jesús, yo soy. En el Evangelio de Juan vemos las respuestas a la pregunta que Moisés le hizo a Dios cuando Dios se manifestó en la zarza ardiendo. Y Moisés le dice estas palabras: si me preguntan quién eres, ¿qué voy a decir? Lo que él estaba preguntando es, ¿quién eres? Bueno, en el Evangelio de San Juan, Jesús da respuesta a la pregunta y nos la da diciendo la frase yo soy antes de que Abraham fuese yo soy. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vida, la verdad y la resurrección. Yo soy la puerta. De modo que él en el Evangelio está dándonos a conocer quién es Dios. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesucristo. Me gustó lo que el hermano David Hawkins dijo el sábado, si no me equivoco. Dice, ¿puede uno llegar al cielo sin conocer a Jesús? Y creo que nomás una persona habló y dijo, no, nadie puede llegar al cielo sin conocer a Jesús. Y me gustó esa respuesta. Yo no la había escuchado. ¿Por qué dijimos eso? Porque hay mucha gente que es buena gente, relativamente hablando. Pero es importante conocer a Jesús. Ahora, no solamente nos habla de su persona, de su preeminencia, sino número tres, en estos versículos, no, nos habla de su poder, de su poder. Él crió todas las cosas. El verso 16 dice, porque en él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue criado por medio de él y para él. Ahora, piensen algo. Desde lo más grande, visible, hasta lo más pequeño, invisible. Los universos, los sistemas solares, todo fue creado por Dios. Lo invisible, los autónomos, lo que no se puede ver al ojo natural. Él crió todas las cosas. Él es el creador y también vamos a ver que Él es también el sustentador. Entonces, primero, Dios o Jesucristo es Dios y Señor, nos dice el apóstol Pablo. Dos, Jesucristo es el Señor de la creación. Versículos 16 al 17. Dice, porque en él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y el verso 18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, miren, dos cosas que Pablo nos está diciendo aquí. Primero, él nos habla de el propósito de la creación, y nos habla del poder sustentador. Miren, por favor, en el verso número 16, anoten lo que les voy a decir. Dice así, porque en él fueron criadas todas las cosas, y más adelantito, todo fue criado por medio de él y para él. Menciona tres veces, en él, por medio de él y para él. Ahora, noten la diferencia, por favor. No es equivocación, no es por coincidencia que Pablo usó estas palabras. En el verso 16, la primera parte, dice, en él, porque en él fueron criadas todas las cosas. En el griego, la palabra es exactamente como está escrita en el español, en, E-N. Esa palabrita nos está hablando de esto, en su poder, todas las cosas fueron creadas en su poder. Él es la fuente de todo poder. De Él salió ese poder creativo. Por eso es que Él es Dios, porque en Él existe todo poder. Ahora, más en adelantito dice, por medio de Él. En el griego es la palabra D-I-A. Nuestra palabra sería día, pero no es usado en la manera que nosotros conocemos esa palabra. Pero literalmente en el griego dice, por medio de Él, día. Día habla de Él es el medio de canalizar el acto de la creación. Él es el canal. Él es la fuente. Jesús es el agente, el canal por el cual toda la creación fluye. Y dice también, para Él mismo fluye todo ese poder creativo, según Efesios capítulo 3. La última frase que Él usó es para Él, para Él. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esa palabra en el griego es la palabra eis, eis, e-i-s. Eso nos está hablando como en una forma de apuntar hacia Él. Todo va hacia Él. Towards Him or unto Him. La razón por qué tú y yo existimos es para Él. Todo es creado para Él. Volteen conmigo en Apocalipsis 4:11 y anoten por favor este versículo. Este es la razón por tu existencia. Dice así, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En inglés me gusta la versión porque dice, para tu placer existen todas las cosas. Yo y tú existimos para Dios. Si tú quieres saber por qué tú estás vivo, quiero que tú entiendas que tú estás vivo para Dios, para traerle gozo, alegría, para que se cumpla el propósito de Dios a través de tu vida. Yo no sabía el gozo como ahora lo conozco, el gozo de mis nietecitos mayormente, el gozo de mis hijos. Ahora me deleito tanto con ellos, es increíble lo que yo siento en mi corazón. Tengo tanto orgullo de decir, estos son mis hijos, o estos son mis nietos, o este es mi nieto. El lunes llevé a mi nietecito a ver una película aquí, caricatura. Yo y él solitos. Y yo me sentía como el hombre más feliz del mundo. Especialmente cuando él se sentó a mi lado, cuando lo recogí. Y me hizo preguntas que me dejó atónito. Me dijo, abuelito, dice, yo todavía me acuerdo de mi abuelita. Me preguntó, ¿cuántos años tenía yo, abuelito? Y yo le dije, tenías 3. ¿Y tú te acuerdas? Y dijo, sí. Yo me acuerdo que le gustaba comprarme galletitas y unos dulces que se llaman gummy bears y todavía se acuerda. Dice que ella lo cuidaba a él cuando estaba chiquito. Y él me está platicando como un adulto y yo me estoy gozando con mi nietecito. Cada lunes que el Señor me da la oportunidad, yo y él salimos solos. Y lo llevo a que coma lo que quiera comer, o lo llevo a ver una caricatura, lo que él quiera. Y me estoy deleitando. Ese es el propósito del Padre para tu vida. El Padre se quiere deleitar contigo. Si está caliente alguien, dígale al hermano Gilberto que nos arregle, por favor. Ok, amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria y amén? Se están gozando con el Señor, se están deleitando con el Señor. Por eso te crió, por eso es que Él te crió a ti y por eso es que tú vives. Ahora bien, el propósito es porque en Él fueron creadas todas las cosas y fue creado por medio de Él y para Él. Ese es el propósito. Ahora nos habla del poder sustentador en el verso 17. Todas las cosas en Él subsisten. Imagínese una goma atómica que tiene todo y todo está en su lugar y todo está en orden. Jesús es esa goma atómica. Todo está porque Jesús lo está sustentando. Ya sean universos, sistemas solares, nada pasa sin el permiso del Señor. Y nada es coincidencia. El Señor sabe lo que está haciendo. En el momento que Él cierra su mano, tu corazón para de funcionar. Él es el que determina todas las cosas. Yo creo que todo está en el control del Señor. Él suelta algo y creo yo que es para que tú y yo abramos los ojos y que podamos ver que la hora está muy cerca. Cuando la mujer va a dar a luz, comienza, a lo poquito que yo me acuerdo, comienza a dar unos gritos, comienza a agonizar de tan fuerte el dolor. Entre más frecuentes sean los dolores de parto, la criatura está más cerca para nacer, para entrar a este mundo. El Señor nos dijo que estas serán las señales de los últimos días, cosa que han existido por miles de años, pero la diferencia es que ahora es con más frecuencia y más intensidad. Esa es la diferencia, más frecuente y más intensidad, es más poderoso. Terremotos como el que acaba de acontecer, dice que había más de 100 años que no pasaba un terremoto así. En Chile, otro terremoto con más frecuencia. Hay una falla que le llaman el círculo o el anillo de fuego en el Pacífico. La falla San Andreas pasa por aquí, es parte de ese círculo. Cuando algo como lo que acaba de pasar en Japón acontece, eso como que hace más débil a toda la falla. Japón está experimentando todavía más de 100 temblores de grande intensidad. Esa gente está temiendo, hermano. Es serio. El tsunami, los resultados del tsunami, el desastre que hay en esas plantas que están fuera de control, todo eso está afectando al ambiente. Y Cristo sabe que en los últimos días van a pasar muchas cosas y tú y yo necesitamos estar preparados. Me dijo esa persona, me dijo, pastor, dice, ¿tienes miedo morir? Y yo le dije, todo lo contrario. Para mí es un gozo. La muerte es un gozo porque yo sé a dónde voy. Pero para el incrédulo es de lo más terrible, es horrenda cosa. Caer en las manos de un Dios vivo que va a derramar toda su ira en esos años de tribulación y gran tribulación. De modo que para mí es gozo, pero para el incrédulo es lo más horrendo. Pero todas están en las manos del Señor. Tiene el control sobre los países de Irán, países que ahorita están muy alborotados. Él tiene el poder, Él está en control, Él es el Señor. Pero muy pronto se va a comenzar a desenfrenar, como el tren que se desenfrenó bajando el cerro de San Bernardino, se desenfrenó el tren con todo su cargamento, miles y miles de toneladas de cargamento, y se desenfrenó. Y cuando llegó al pie del cerro en San Bernardino, hizo un gran desastre porque estaba ya predicho de que algo así podía pasar, y pasó. Bueno, gloria a Dios. La iglesia no puede estar durmiendo. La iglesia tiene que estar vigilante. Lo que usted se falló, hermano, lo que usted se le pasó una bendición este fin de semana. Tuvimos los más grandes predicadores hablándonos sobre las profecías y fue una gran bendición para la iglesia y yo me gocé con ellos. Bueno, seguimos adelante. Él es propósito en su creación y también es el poder sustentor. Ahora bien, la siguiente cosa que Pablo nos va a hablar o va a enseñar es sobre Jesús es el Señor de la iglesia. Jesús es el Señor de la iglesia. Y les voy a dar 6 cosas que menciona Pablo del verso 18 al verso número 23. La primera cosa que Pablo nos enseña en el verso número 18, y lo vamos a leer, dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza. ¿Cuántos saben que todo funciona de acuerdo a la cabeza? ¿Cuántos saben que de la cabeza vienen órdenes, se mandan los mensajes para que todo el cuerpo funcione de acuerdo a lo que la cabeza dice o no dice? Todo gira alrededor de la cabeza. La mano no le puede decir a la cabeza qué hacer. El pie no le dice a la cabeza qué hacer. Viene de arriba hacia abajo. Jesús es la cabeza. Digan gloria a Dios. Jesús es la cabeza y no hay ningún otro sustituto. Aunque pretendan ser, qué sé yo, el gran profeta o el gran descendiente de solo Dios sabe, o algunos que pretenden llamarse Mesías, son Mesías falsos. Jesús es la cabeza. Ahora quiero que vean su reinado. Él gobierna y Él reina sobre su iglesia. La iglesia Templo Victoria no es del pastor Najar. La iglesia Templo Victoria es del gran pastor que se llama Jesucristo. Él es el fundador. Él es el que dio la vida por la iglesia. En Mateo 16:18 dijo el Señor, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca, ¿cuál roca? ¿A qué se está refiriendo cuando dice sobre esta roca? Nuestros amigos dicen que ellos tienen la religión y ellos tienen el descendiente del apóstol Pedro. Y ellos están malinterpretando este versículo. La roca es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Tú eres el Señor, tú eres Dios. Y cuando él hizo esa confesión, el Señor le respondió, tu nombre es Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre Jesucristo y sobre la palabra de Jesucristo. Él es la fundación, él es todo para nosotros. Tú y yo éramos unos perdidos, éramos errantes, algunos perdidos en vicios, pero cuando oyeron la palabra de Dios, tuvo tan grande impacto en tu corazón que tú te arrepentiste de tu pecado y lo confesaste a Él como el Señor y el Salvador. Y Cristo te transformó, mire, como en un cerrar y abrir de ojos, hermano. Así te transformó. Él es poderoso y la iglesia está fundada sobre Jesucristo. Y la iglesia no se va a acabar. Gloria a Dios. El enemigo no tiene poder sobre la iglesia de Jesucristo. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y a través del mundo entero, y nosotros somos una pequeña parte, pero a través del mundo entero existe la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Él está reinando sobre su iglesia, dice Pablo. La segunda cosa que nos menciona en el verso 18, que el Señor dice, nos habla de su resurrección. Dice el verso 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y subrayen el primogénito de entre los muertos. Hay que explicar esa frase. Porque por allí van a llegar los testigos y le van a decir que lea el versículo 15 y el versículo 18 que acabo de leer. Y le dicen dos o tres veces, a ver, repite esa palabra, primogénito, a ver, repítelo. ¿Y qué es el significado? ¿O es el primer nacido? Es cierto, eso sí es correcto, pero no es la única definición de la palabra que se usó. Primogénito allí se está usando en prioridad, el lugar más alto de privilegio que no se le puede dar a nadie más. Todo tiene que hacer es leer el contexto, cómo se está usando en ese contexto y usted sabrá que está hablando no del primer nacido, sino del privilegio más alto que se le puede dar a Jesucristo. En el versículo 15 dice, es primogénito de toda creación. En el 18 dice, el primogénito entre los muertos. La verdad es que muchos otros habían muerto y habían resucitado. Pero la diferencia es que Jesucristo murió una sola vez y resucitó para nunca jamás volver a morir. Esa es la diferencia. Primogénito de toda creación, todo lo criado, Él es la prioridad, Él es el supremo creador, sustentador y Señor. Él es lo más alto. No hay otro nombre más alto que el nombre que se le ha dado a Jesucristo. A ese nombre toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y la confesión será Jesús es el Señor. Porque Él es el Señor, gloria a Dios. Jesús es más alto y es supremo. Él es la corte suprema de todo el mundo entero. Él es el que va a juzgar, dice Pablo a Timoteo, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y le dice Pablo, te insto que prediques a tiempo y fuera de tiempo a Jesucristo, porque Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Todos se van a compadecer ante Jesucristo. Unos para condenación eterna y otros para entrar en su galardón que Él tiene preparado. Gloria a Dios. La tercera cosa que Pablo menciona, el verso 19, es su riqueza. Dice el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Oyó eso? En Jesucristo se encuentra todo. Aparte de Jesucristo, no hay necesidad de nadie más, ninguna otra cosa. En Él está toda la plenitud. La salvación se encuentra en Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué es importante? Porque el mormón le dice a sus filigreses, aquí está el libro de Joseph Smith. Sí, la Biblia está bien, pero necesitas el libro de los mormones. Y ellos están aferrados que sin el libro de los mormones no la van a hacer. Y se les ha inculcado mentiras. Como tener, es importante tener muchas esposas, porque en el cielo entonces tú vas a disfrutar de muchas esposas. La religión de Islam les dice la misma cosa. Si tú matas a un cristiano, al judío, en el cielo te esperan una cantidad de esposas o de mujeres vírgenes. ¡Qué mentira de Satanás! Esas son mentiras del diablo. Y la gente de Islam, la gente que cuyo libro ellos dicen, su libro sagrado es el Corán. En el Corán habla de Jesucristo, pero no como el Hijo de Dios. En la mezquita en Jerusalén, alrededor, y yo entré allí, y es cierto, tiene un letrero allí que uno no lo puede entender, porque es en su idioma. Pero allí el letrero dice, Dios no tiene hijos. Dios no tiene hijos. Islam condena a los cristianos y condenan al judío. Ellos creen que solamente la religión de Islam, y para ellos su Dios es Alá. Y es una mentira. Jesucristo es todo y en Él habita toda la plenitud. Tú no necesitas ni los tratados que andan tratando de venderte por allí. Tú no necesitas ningún libro para enseñarte cómo servir a Dios. Lo digo con tanto respeto, hermanos. Dios sabe y Dios conoce mi corazón. Porque yo hice todas esas cosas. Mi abuelita me inculcó a mí esas cosas. Pero en ignorancia. Aún penitencia. Hacer penitencia no te gana el favor con Dios. Todo lo que tú necesitas se encuentra en Jesucristo. Juan 1:16, mire lo que dice. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. En Jesucristo está todo. Dijo David Hawkins algo que me impactó a mí. Mira, dijo, te voy a salvar o te voy a ahorrar mucho dinero. Y te voy a decir cómo. Jesucristo es príncipe de paz y Él es consejero, Padre amoroso. Dice, toda la necesidad que tú tienes la encuentras en Jesucristo. Él es tu mejor consolador. Él es el que te puede dar consejos que tú necesitas. Busca a Jesucristo y Él tiene una respuesta para ti. Y eso me gustó. Efesios 1:3, mire lo que dice. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ese es en el tenso, en el verbo presente, futuro. Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Colosenses 2:9, mire lo que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que tú necesitas es conocer más y más a Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y todo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. De modo que Jesucristo, en su bondad, en sus riquezas, tiene todo lo que tú y yo necesitamos. Es el número 3. La número 4. Aquí vamos a ver su reconciliación. Su reconciliación. Verso 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra y en los cielos. ¿Qué cosas? Cuando dice ¿qué cosas? Todas las cosas. Bueno, Pablo usó esa frase cuando escribió a los Efesios en capítulo 1, verso 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. A los Filipenses, Pablo les habló de esas cosas. Cosas que nosotros le ponemos mucha estima o mucho valor. Mucha estima o mucho valor. Algún día lea y estudie la parábola de el rico y de Lázaro. Allí usted va a encontrar cuando Jesús dio una respuesta a esa gente. Ahí vamos a encontrar lo mismo que Pablo nos está diciendo. Cosas que valorizamos, cosas que le ponemos mucha importancia. Para el hombre rico, dice que tenía banquetes todos los días y se vestía de púrpura todos los días. Esa púrpura, hermano, es la tinta que se usa para ponerle color a la vestidura. Y la púrpura que se está refiriendo en la vida del hombre rico es algo que salía de una concha del mar y le sacaban, hermano, una onza para ponerle tinta o color a la vestidura, una onza, y necesitaban muchas onzas, cientos de onzas para ponerle todo el color. Por eso es que era una vestidura muy costosa. No cualquiera podía comprar esa vestidura. Pero hay otra vestidura o púrpura que se menciona en el libro de los Hechos. Una mujer que vendía eso. Pero esa púrpura sería algo de lo más común y lo corriente. Sería como hoy en día comprar algo en el Kmart. No cuesta mucho. Pero ahí está Lázaro mendigando a la puerta de la mansión de ese hombre rico. Y no es que estaba a la puerta, estaba allá al cerco, allá afuera. Y cuando caía comida de la mesa, los sirvientes la recogían y luego la tiraban allá en el camino. Y ahí es donde se alimentaba Lázaro. Y los perros muchas veces venían y le ganaban la comida. Y dice la escritura que le lambían las heridas a Lázaro. Y murió Lázaro y murió el hombre rico. Y allí usted va a encontrar lo mismo que Pablo está diciéndole a los filipenses en Filipenses 2:10. Y en esa epístola Pablo dice, todas las cosas que yo consideraba de importancia y valor, dice, ahora son como estiércol, basura. Piense esto. Tarde que temprano, todo lo que valorizamos, todo lo que lo tenemos muy alzado, muy cuidadito, tarde que temprano va a tener que irse a la basura. Ahí los trabajadores llegan en los camiones y todo va a tener que echarse a la basura, porque se va a acabar. Y Pablo está diciendo eso, y por tanto dice, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Ahora, la siguiente cosa que Pablo nos dice aquí es que Jesús nos trajo paz. Él es nuestra paz por medio de la sangre que Él derramó en la cruz. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos perdona todo nuestro pecado y nos trae paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 5:18, mire lo que dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros somos los que llevamos la palabra de Dios para que hombres y mujeres sean reconciliados con Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tú tienes paz para con Dios en esta noche por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Él dio su vida por ti. Miren nomás. Él dio su vida por ti. Un sinvergüenza. Bueno para nada, dicen allá en Texas. Pues eran no, nosotros. No dábamos ni tres cacahuates, dijo Juan Romero. Él habló sobre ese testimonio, que no, nadie daba ni tres cacahuates por Juan Romero. Pero Cristo no dio tres cacahuates, ni dio una gran cantidad de dinero. Él dio su vida por ti y por mí, y tenemos paz para con Dios. Gloria a Dios, hermano, que no estamos allí como los filipinos que comienzan a cortarse las espaldas para que salga la sangre, y después del desfile los clavan en cruces. Esa es una realidad. Gente salvaje que hace cosas tan crueles porque quieren satisfacer a su Dios. Lo vimos en Honduras, lo vimos allí, y ustedes saben, algunos de ustedes conocen ese lugar, el Copán, donde están las ruinas de aquella gente, creo que eran los mayas. Y el guía nos platicó la historia de los juegos como las olimpiadas, hermano, los juegos donde los jugadores número uno, el campeón, el que se sacó el VIP, el atleta del año, ¿sabe lo que hacía? Lo llevaban a una piedra y le cortaban la cabeza, porque él lo estaba haciendo como un honor para su Dios. Y por un año escogían una virgen y la trataban como la reina más especial del mundo. Y al fin del año también hacían lo mismo. Y nosotros estuvimos allí, hermano. Esa es la manera que el hombre trata de complacer a Dios. Y todo es basura. Es imposible que el hombre agrade y satisface a Dios en su propia fuerza. No lo puede hacer. Ni el hombre más rico ofrecer millones y millones de dólares para construir un templo, no puede complacer a Dios. El único que pudo complacer el corazón de Dios fue Jesucristo, cuando Él murió en la cruz y dijo, consumado es. It is finished. ¿Sabe lo que es it is finished en el griego? Es poner una estampa y decir, la estampa dice, pagado en completo, paid in full, ya no te debe nada. El preso puede salir libre porque el precio ya fue pagado. La deuda es pagada. Gloria a Dios. Aleluya. Y nomás te costó a ti, a mí, el pensamiento, el deseo de arrepentirnos de nuestro pecado y recibirlo a Él como el Señor y el Salvador. Y yo digo gloria a Dios, porque Él es nuestra paz, dice Pablo a los Efesios, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. Y cantamos ese corito, Él es mi paz. Él es mi paz. Y hoy en día tenemos paz y no nomás cantamos de paz durante la Navidad. Podemos cantar de paz, la paz de Dios todos los días de nuestra vida, porque Él es nuestra paz. Él es el que nos mantiene con este cerebro cabal, completito, bueno y sano, en paz y tranquilito, aun cuando el mundo entero se está cayendo, hermano. Él es nuestra paz. Gloria a Dios. Tú puedes decir gloria a Dios. No estás en un manicomio. No estás en un hospital de locos. Porque Él es tu paz. Él es tu paz. Gloria a Dios. Los biles se te están cayendo encima. Los cobradores encima. Pero Él es tu paz. En la noche te acuestas bien tranquilito y duermes. Porque Él es tu paz. Y no te han atacado por ahí y asaltado, porque Él es tu paz, Él es tu cuidador, tu protector. Él es el que suplirá todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¡Aleluya! Él tiene en abundancia, Él sabe cuánto darte. A muchos no le puede dar mucho porque se le sube la cabeza, se vuelven locos y por eso los tienen nomás allí, nomás poquito, poquito. Apenas la estoy haciendo. Gloria a Dios que la estás haciendo, porque Él te está supliendo. Tengo muy poquito trabajito, pastor. Gloria a Dios, poquitas horas, pero la estás haciendo, ¿verdad? Él es el que te tiene allí todavía. Y si te la quitaron, yo estoy hablando de la casa. Es porque no lo necesitabas. Él quiere aliviar la carga tuya. ¿Ok? Y hermano, le ponemos tanta importancia a esas cosas. Ay, hermano, quiebra mi corazón cuando veo cristianos que le ponen como que es su ídolo. Mi casa. Este es mi sofá. Y cuidado, no. Y me lo dijeron a mí: no te sientas allí, pastor, siéntate allá. Así me lo dijeron, como si fuera de oro. Y ahora está en ruinas por los pisos. Y la casa que era una mansión, un tesoro, un palacio, está en ruinas. Fíjese nomás. Y a veces el Señor nos lleva hacia abajo, nos humilla. Porque Él quiere comenzar a reconstruir nuestra vida, hermano. Él te puede quitar lo más valioso de tu vida y te humilla para que tú aprendas a depender solamente de Él y de nadie más. Mi Dios os suplirá todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria. Yo estoy tan bendecido. Yo nunca en mi vida había caminado un carrito nuevo, hermano, del año. Mire, me siento y el asiento se me acomoda como yo quiero. Si quiero reclinar, si quiero levantar. No tiene vibración, pero estoy seguro que algún día van a inventar uno con vibración. Lo pongo el cruise control con un sonido de estéreo, hermano. Las ventanas suben y bajen como yo quiero. Hermano, qué bendición tener lo que tengo. Pero toda mi vida eran carritos humildes que apenas la hacían. Llantas, hermano, que explotaban de repente. Toda mi vida. Nunca tuvimos nada. Ahí el Señor rentando un apartamentito, rentando un duplex. Humilde todo, humilde. No tenía muchas cosas en la casa, furniture, muebles, todo humildes, usado. Yo le has dicho, y no me avergüenzo, ropa usada. Se muere un hombre rico y dice, oh, pastor, mire, mire la bendición de Dios, tráigamelo, hermana. Y mire yo como un rico hermano disfrutando de ropa usada. Pero ¿sabe qué? El Señor ve tu fidelidad. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Él sabe cuándo te va a dar un salario más mejor, hermano. Te van a subir de nomás un cualquier trabajador, te van a subir a mayordomo, supervisor. Y algún día vas a tener tu propio negocio. Dios sabe cómo subirte. Dios sabe a quién puede confiar. Y ya me estoy saliendo mucho del tema, hermano, pero yo creo que ya ni sé dónde voy. Ah, Él es nuestra paz. ¿Cuántos en esta noche tienen paz? Tienen paz. ¿Hay paz en tu corazón? ¿Estás tranquilito? ¿Estás confiadito en el Señor? ¿Le cantas al Señor todavía? ¿Cuando te estás dando un baño le estás cantando al Señor? ¿Cuando estás limpiando la basura dentro y fuera de la casa le estás cantando al Señor? ¿Cuando vas ahí en el camino le cantas al Señor? Él es nuestra paz. Oh, gloria a Dios. Yo creo que esa es una buena receta para que menos gente se vuelva loco. Cantarle al Señor alabanzas, ¿ok? Se ponen ahí medio alocados. Se comienzan a comer las uñas, hermano. Están como una matralladora, comiéndose las uñas. Y qué barbaridad. Nosotros deberíamos ser la gente más con mejor sonrisa. Oh, una sonrisa bonita. Tú no te imaginas qué gran testimonio es eso. Número 5, su recompensa. Él es nuestra recompensa. Verso 21 al 22. Mire lo que dice. Y a vosotros también que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. ¿Oyó eso? ¿Cómo nos va a presentar el Señor? Santos y sin mancha e irreprensible. Nadie nos va a poder juzgar. Porque cuando el Señor termina la obra en nosotros, mire, santos, gloria a Dios, sin mancha e irreprensibles. Mire lo que dice Pablo, en tiempo pasado, Efesios 2, 2 y 3, dice, mire, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esos éramos nosotros. Éramos de lo más egoístas. Ese es un problema tan grande, hermano, que creerse que es la gran cosa. Y no es nada. Pero allí estábamos nosotros, hermano. Los deseos de la carne, viviendo una vida loca allí, satisfaciendo los deseos de la carne. Eso es lo que dice Pablo. Mire en Efesios 2, 4 y 5, mire lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Tienes vida juntamente con Cristo. ¿Me están oyendo, hermano? Mire, vida juntamente con Cristo. Ya deja la ira. Hay gente que está amargada. Hay gente tan amargada y se refleja en el rostro. Deja esas cosas. No andes ya murmurando y quejándote, no, deja esas cosas. De ahí te sacó Cristo. Di gloria a Dios que ahora eres una nueva criatura. Alabado sea el nombre del Señor. Número 6, Bueno, y mire la presentación, mire cómo nos van a presentar. Santos sin mancha e irreprensibles. Santos, santo quiere decir separado para Dios. Irreprensible, sin ninguna acusación, nadie te acusa. Y dice Pablo a los Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Me gusta mucho lo que dice Pablo a los romanos en Romanos 8. Me encanta este pasaje. Me encanta. Dice Pablo en Romanos 8, 20, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie. Gloria a Dios. Y final, y termino con esto, número 6. Sus requerimientos o sus requisitos. Versos 22 y 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermano, ¿sabe cómo debemos de vivir? Permaneciendo en él. Juan 15, verso 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Ese es el secreto, hermano. Ahí está la bendición. Aprende a permanecer en el Señor. Y dice, firmes en la fe. Firmes en la fe. ¿Cómo te puedes fortalecer en la fe? ¿Cómo puedes crecer en la fe? Pablo le escribe a los tesalonicenses y los felicita porque están creciendo en la fe. Y mi pregunta es, ¿cómo te puedes fortalecer en la fe? ¿Y cómo creces en la fe? ¿Haciendo qué cosas? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que ser estudiantes de la Biblia. Abraham se fortaleció en fe. ¿Cómo te puedes fortalecer en fe, hermano? Mire, hermano, hay tantas posibilidades. Esos radios que usted trae en su carro, hay canales, hermano, que tú puedes oír mensajes cristianos. Yo no conocía de lo que el hermano mencionó en la internet. En la internet, hermano, hay un website que se llama hischannel.com.org, su canal.org. Y en estos días yo he estado metiéndome allí. Oye, hermano, mire, pero rico. Oigo una predicación o una enseñanza, me estoy fortaleciendo en fe, estoy aprendiendo. Yo me sorprendí, hermano, sinceramente me sorprendí cuando el fundador del canal religioso en Los Ángeles, ustedes saben quién es, ustedes saben y ustedes conocen ese fundador de ese canal ahí en Santana, California, es lo más famoso. Ese hombre fue a donde estaba el fundador de este canal que le acabo de mencionar, que dice His Channel, lo llevó a cenar y le ofreció $38 millones si acaso él cerraría ese canal. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ahora el canal de ese hermano, His Channel, es el más reconocido en toda la nación. Y le está dando competencia al otro. ¿Saben lo que le respondió? Dice, quédate con tu dinero. Yo nunca voy a vender este canal a nadie. Dice, tú en un tiempo te preocupabas para que se presentara el evangelio, para que se predicase el evangelio. Ahora no hay evangelio. Tiene nomás todo de eso de cosas de prosperidad, de Dios te quiere hacer próspero, te quiere bendecir, pero no hay evangelio, no se predica el evangelio. Y en ocasiones, años tengo que no me meto allí, hermano, pero en ocasiones veía yo lo que estaban presentando. Y nomás eran cosas para hacerme sentir mejor, que ministraban más bien a mi carne. Pero no había evangelio. Hay pocos predicadores que yo respeto. Sí, hay Jack Hayford, hay John MacArthur, hay la mayoría de todos los Calvary Chapels, como este de aquí de Riverside, los que vinieron aquí a nuestra iglesia, el pastor Calvary Chapel de Temecula, Clark Van Wyck, y el otro amigo de aquí de Joshua Spain. Yo doy gracias a Dios porque están predicando el evangelio. Pero ¿sabe lo que yo quiero? Esto está en mi corazón. Quiero encontrar y quiero saber de predicadores hispanos, latinos, que están predicando toda la palabra de Dios y no lo están haciendo por dinero. Yo quiero encontrar esos predicadores. Estamos investigando la posibilidad de nosotros poder hacer algo similar, hermano. Porque en mi corazón hay un deseo de que la palabra de Dios en español se predique en las 24 horas del día. Y no es alguien que nomás quiere distraer dinero de la gente. Que se predique la palabra y que no estén preocupados de mándenme una ofrenda de $100. Como una sinvergüenza estaba pidiendo una ofrenda. Y la ofrenda tenía que tener esos números, como decir el Salmo 66, verso 6, ok, Salmo 66, verso 6, estaba pidiéndoles que le mandaran, si tú quieres ser bendecido, mándame una ofrenda de $666, porque el Salmo 66, 6, no sé qué decía, son unos sinvergüenzas. Hoy en día todo lo que se oye nomás es traer dinero, yo vengo y te predico. Uno dijo, yo vengo y te predico por una gran cantidad de dinero, $15,000. Mi amigo Ray Mesa me confesó, hermano, recientemente que años atrás entró al baño y en el baño estaba un predicador famoso y dos pastores. Y comenzaron a negociar con el famoso predicador evangelista. Y le estaban diciendo, yo te doy tanto si tú vienes a mi iglesia. Y el predicador dijo, está bien, yo lo hago. En aquel entonces le ofrecía uno $1,500 por venir a su iglesia. El otro dijo, pues yo no me quedo atrás, yo te ofrezco $2,000. Y el evangelista dice, no, yo me voy contigo mejor. Negociando en un baño. Haciendo negocio, haciendo un contrato de negocio para llegar a predicar a una iglesia. Hermanos míos, eso es asqueroso. Eso causa náusea al corazón de Dios. Que ahora estamos haciendo un negocio del evangelio glorioso. Eso es náusea para Dios. Hermano, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor tenga misericordia cuando queremos nosotros negociar las cosas que hemos recibido gratuitamente. A nadie le costó la salvación nada, fue gratuita. ¿Y por qué es que ahora tratamos de hacer negocio, hermano? El Señor nos ayude. Y eso es gratis. Lléveselo para la casa. Dígale al Señor, gracias, Señor. Sigue hablándonos, Señor. ¿Cuántos aprecian esto, hermano? ¿Cuánto?